nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Hola, buenas tardes. El otro día recuerdo que abrimos la ventana de la música porque nos visitaba Joel López con esta canción de Serrat y ya dijimos entonces que no hay que buscar ningún motivo especial, ni mucho menos excusas, para escuchar al No hay del Pablo Sec. Lo que pasa es que ese día nos iba muy bien porque Joel es un enamorado tanto de la música de Serrat como de la poesía de Machado y hoy, bueno, es que hoy resulta, si haga falta tener motivo, insisto, ¿eh? Pero hay un motivo aún más directo, que es que esta tarde Serrat recibe uno de los premios que otorga el Diario Público. Premio por toda su carrera y su compromiso con la libertad, la historia y los derechos humanos. Y resulta además que en la lista de galardonados, más allá del premio Activismo, por ejemplo, a las asociaciones de víctimas de y damnificados por la Dana de Valencia, o el premio Memoria a Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, bueno, pues en esa lista de premiados y premiadas aparece nuestra Nieves Concostrina, de quien el jurado dice: recibe el reconocimiento de público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario 16 hasta hoy han pasado 4 décadas de activismo por los derechos civiles y humanos, hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Y prosigue: ni siempre fue fácil ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión, pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas. Veterana periodista, buenas tardes. Felicidades. Bueno, felicitad a Nieves, por favor, ayudadme. Isaías, Marta,
Matías.
Matías. Hasta que no abre la boca Nieves desde que se ha sentado en el estudio.
Estoy intentando mantener el tipo.
Está impactada.
El premio es importante, pero recibir el premio al lado de Serrat.
Bueno, es que ya sabéis que soy muy llorona. Además, yo me emociono enseguida. Soy tan bruta como llorona. Ya. Y oír a Serrat, oír eso, porque yo he leído cuando me dieron el premio, lo lees, pero bueno, lo lees y ya está. Pero cuando lo oyes, pues, joder, es muy emocionante.
Sí,
es muy,
claro que sí.
Y lloro.
Claro. No lloras por lo de veterana periodista.
No, mira, no. Lloro porque estoy muy emocionada, porque me hace mucha ilusión, porque estar con Serrat es... como diría yo que sé, como diría mi tío, lo flipo, bro.
Pero tú sabes que Serrat, porque lo hemos comentado más de una vez, es un seguidor acérrimo de Acontece que no es poco.
Sí.
Y que de vez en cuando nos envía mensajes con cosas que has dicho, con episodios que has contado. O sea que vais a coincidir dos personas que, en fin, tenéis muchas cosas en común.
Pero aunque sé que es así, y me lo ha dicho él mismo, sí. Que me sigue... Y dijo cuando le entregaron
eso.
Es que eso fue, me llegó por todos los lados, yo otra vez llorando, venga.
Pero cuenta lo que dijo.
Nada, en la rueda de prensa de los cuando recibió el premio Princesa de Asturias, sí. Dio una rueda de, pues al final, la última pregunta, alguien le dijo, creo que fue una compañera del diario.es, y dijo es que si era verdad que respecto a la música cualquier tiempo pasado fue mejor. Y Serrat respondió: yo, como dice Nieves Concostrina, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y claro, eso me empezó a llegar por todas partes. Y claro, ya no es solo como remató la rueda de prensa, es que dije, o sea, yo daba volteretas por el pasillo de mi casa en pelotas. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. Porque ese, cuando tienes ese referente, sí. No solo desde que eres muy joven, por la música, por su música a Machado, a Miguel Hernández, por todo lo que supone, por todo lo que ha hecho, por todo su compromiso también, y ves que ese referente está hablando de ti, pues no te lo crees, sencillamente, no te lo crees, porque yo no tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. O sea, sé que he llegado, voy a cumplir 65 tacos dentro de un par de meses, pero no sé qué ha pasado en este tiempo. Es decir, hay veces que me miro en el espejo y lo digo, se lo digo mucho a Jesús, le digo, uff, ¿esa soy yo? ¿Qué ha pasado? Que yo a veces me siento como que tengo 30 años, que todavía estoy corriendo con un teletipo por la redacción de diario.
Pero
¿no?
Es un buen signo de salud mental eso, ¿eh? ¿Qué
sí,
te ocurre?
No, yo soy muy feliz, soy una tía muy feliz.
Y de energía y de muchas
sí,
cosas.
Sí, pero
y en todo caso, 30 años tienes y unos cuantos más.
O sea que, pues fíjate, claro, claro. Fíjate si tengo, pero que me creo que tengo 30 años todavía. Entonces digo, no soy consciente del tiempo que ha pasado, que ha sido un tiempo muy rico. Un tiempo en el que he aprendido lo más grande, un tiempo que me he cruzado con una gente alucinante, un tiempo en el que, estoy así porque estoy moqueando todavía, un tiempo en el que he recogido mucha experiencia que me ha reafirmado en muchas cosas,
sí, sí.
Seguramente estoy equivocada en otras, pero que me hace no dar un paso atrás cuando creo que es justo algo, ¿no? O cuando creo que hay que pegarse por algo, cuando ves determinadas cosas en peligro.
Bueno, Didi, Matías, dale.
No, que yo como oyente no te imagino llorando, Nieves. Jamás, sí, pues se ya me ocurriría verte derramar ni una lágrima.
Pues he llorado unas cuantas veces.
Ha llorado unas cuantas veces, sí, señor.
Y luego hay una cosa, lo de Serrat, hace una semana hablábamos de los tres mejores compositores vivos,
sí,
americanos.
Sí, es verdad.
Dylan,
sí, Bruce Springsteen,
y yo
sí,
colocaba
y Paul Simon,
como
sí,
número uno, como número uno en España.
Sí.
Y me ha pasado lo mismo que a ti, al escucharlo con Machado y con El Caminante No Hay Camino, dices, es que realmente acertamos, es que es el número uno.
Y también hace dos semanas hablamos del Ayuntamiento de Algete retirando,
sí,
el nombre de,
sí,
de Serrat,
sí,
un edificio,
sí,
municipal, y lo que tú dices, Nives, ¿no? El compromiso de que... De
por
que
falta
hay
de arraigo.
Sí, bueno.
Se puede ser más tonto.
Pero de que hay que seguir ahí defendiendo cosas que, bueno, que uno damos por hecho que están ahí siempre y vemos que son vulnerables en realidad.
Aquí sí vale eso de que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y perdónenme, Ayuntamiento de Algete, usted no puede ofender.
La verdad es que en la gira que hicieron los dos pájaros, Serrat con Sabina, oír esta canción, yo lo recomiendo que se busque en internet, porque oír esta canción coreada por miles de personas, ya si la canción es emocionante por sí, ni os cuento, ¿no? Que es un poco lo que pasa con los premios. Cualquier premio, objetivamente, oye, pues es un halago para quien lo recibe. Pero encima cuando ves la nómina de quienes te rodean y que te hayan metido ahí y ves a un tipo como Serrat, pues es que claro, no me extraña que estés como estás.
Bueno, y en la lista de premiados, y además conectando con lo que muy a menudo en Acontece que no es poco, que por cierto, está grabado, ya lo digo a los oyentes, pero en fin, a la hora que estés tú recibiendo el premio, en la ventana estará sonando el episodio correspondiente a hoy de Acontece que no es poco, con esa serie que estamos haciendo sobre la presencia de la Iglesia Católica en la educación en España, que está siendo una serie muy interesante y muy oportuna en los días que en los días que vivimos. Pero que en la lista de premiados, en estos premios públicos 2026, bueno, pues está el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y está un premio Juventud a la Ruta al Exilio, que es un proyecto educativo y de memoria histórica dirigido a jóvenes de 16 y 17 años. Que esto yo, la verdad, no tenía mucha idea de que existía, y he estado mirando cuando vi la lista de premiados, y claro, es que son temáticas que conectan directísimamente con lo que tú haces cada tarde en la ventana, con una parte de lo que haces de mirar la historia, que esta es la nuestra, reciente, la mal contada.
Estos jóvenes que están trabajando por la ruta, que se llama Ruta al Exilio, están divulgando lo que era ese franquismo, prácticamente están haciendo lo que deben hacer, porque si me lo dejan a mí, yo me lío a dar sopapos cada vez que alguien me dice eso de que con Franco se vivía mejor, porque yo soy más bruta en eso, ¿no? Y es gente que está trabajando por decir, pero en fin, tampoco tienen la suficiente, gente como estos jóvenes no tienen la suficiente repercusión como para que la gente sepa que existe.
No.
¿Por qué? Pues porque hay un silencio, hay una gran parte de medios que no trabajan a favor de la memoria histórica, muy al contrario. Entonces, claro, por eso a lo mejor parece que...
Hemos
lo
pasado
que,
del silencio al negacionismo.
Claro, y por eso parece que lo que hacemos aquí es algo extraordinario. Pues yo no entiendo que esto pueda considerarse algo extraordinario. Hacemos lo que hay que hacer por cualquier persona demócrata haría eso, nunca contra el olvido, la memoria es el tesoro de un país.
Y está bien además haciéndoles ver algo importante, que yo siempre que hablo de memoria me gusta recordar y me gusta insistir, que es que cuando contamos la memoria de esta gente, hablamos de ancianos porque lo son ahora, pero cuando vivieron la guerra, cuando vivieron el exilio, cuando vivieron la represión, eran jóvenes.
Como estos.
De 16, de 17, de 20 y tantos. Cuando tú hablas de tu madre, pues hablas de una mujer joven. Cuando Emilio Silva habla de su abuelo, es que su abuelo, ahora es su abuelo, pero es que era un hombre joven,
que sí.
Al que le fusilaron y dejaron a una viuda y a sus hijos, etcétera, ¿no? Esta es la guerra, esta es la dictadura y este es el fascismo.
Dale, Matías.
Hay una cosa,
dale.
Isaías, pero que la memoria, como todo, has de ganártela. Es decir, yo creo que precisamente el premio a Nieves lo que demuestra es una forma de exponer, sí, hechos que, cuidado, que no siempre son novedosos, que no siempre son revolucionarios, al revés, sobre personajes conocidos de sobra, pero que ella concita esa atención. Es decir, hasta la a veces pensamos, no, bueno, como la memoria histórica, como es cierta y como es irrefutable y como está bien y como tal, pues ya da igual la forma en que la expresamos, ¿no? Hay que convencer y hay que seducir. Y por cierto, hay una cosa en tono
reivindicativo. Cuenta, Nieves, lo de Juanjo Téllez y lo de los hijos de la caverna y lo de dar por hecho que los derechos estaban consolidados, sí, mientras durante varias décadas miramos silbando para otro lado.
Claro, es una frase del poeta algecireño, sí, sí, y compañero y periodista, sí, sí, Juan José Téllez, que dijo que mientras creíamos que los derechos estaban asegurados, la caverna estaba, sí, sí, aleccionando a sus hijos, y la caverna la tenemos ya aquí.
Sí, sí.
Aquí está la caverna. No hemos vigilado nuestros derechos. Los políticos no han hecho bien su trabajo, los políticos progresistas no han blindado derechos, no han blindado esas libertades. Y ahora cualquier derecho que se consigue, viene uno y te lo tumba en minuto y medio.
Que como desde el 75 íbamos marcha adelante, pensábamos que el coche no tenía marcha atrás, que era imposible dar,
claro,
marcha atrás. Yo no lo digo en los demás, en mí mismo. Yo jamás hubiera pensado en el retroceso. Pero hay una cosa reivindicativa, Carles, si puedo exponer, porque en la entrevista que hace Nieves hoy con Público...
Sí, sí, que yo quería hablar de eso. Sí, sí.
El mérito está en Carles Francino, que me da libertad,
bueno,
para contar.
No, bueno, entonces, pero eso es...
Gracias momento, por decirlo, Matías.
La libertad de utilizar con más frecuencia la palabra mastuerzo. Yo también quiero... para quien se la merezca, y claro, me freno porque digo, esto es de Nieves, esto
no, no, tú, no, no, eso es de todos, eso es patrimonio público. Sí,
sí. Yo tengo una pegatina del Mastuerzo en, sí, mi ordenador aquí en la radio. Sí, sí, sí.
Oye, el titular de esa entrevista, que efectivamente se puede leer y que se publicó este fin de semana con motivo del anuncio del premio, el titular es que era muy llamativo y yo quiero que lo comentemos. Nieves Concostrina decía y dice, en España hay un golpe de Estado judicial y mediático. Por favor, desarrolle la idea.
Pues es que estamos asistiendo a ello. Yo digamos que soy más pasional cuando lo expreso o cuando lo hago en el acontece, pero aquí lo decís constantemente, en esta primera hora sobre todo, a las 4 de la tarde, habláis muchas veces de eso. Miguel Ángel Campos entra...
Ayer no lo escuchaste ayer todo lo que recordó.
Claro que lo escuché.
Claro, Miguel Ángel, estás ahí, por cierto, ¿no?
Hola, compañero.
Ahora tenemos paso.
Hola.
Sí, sí, no, esto no estaba preparado, pero bueno, sigue,
no,
Nieves.
No tenía noticias tuyas ahí en el éter. Pero que yo, cuando escucho a Miguel Ángel Campos y luego veo, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el exfiscal general del Estado...
Bueno, que es personaje del año en los premios públicos 2026. Además, dice el jurado, dice... Como, que es triste que tenga que ser un motivo para darle un premio. Dice, personaje del año, el reconocimiento, tal, Álvaro García Ortiz, exfiscal general... Condenado sin una sola prueba sólida en su contra y desoyendo el testimonio de todos los periodistas que declararon ante el Tribunal Supremo.
Es alucinante. Si hay un experto aquí en este asunto, pues es Miguel Ángel Campos.
Es Campos.
Yo solo sé lo que les escucho a los que saben. Ha explicado, ha dado pruebas, ha contado, ha dicho que tenían los mensajes antes que él. O sea, han dado todos los datos posibles. E incluso... Y perdón, pero en esta propia casa ha habido incluso tertulianos que dicen no, pero hay que ponerlo en duda. O sea, ya estás poniendo en duda hasta la máxima autoridad en información jurídica o de tribunales, sí, sí, de esta cadena. ¿Pero esto qué es? Pues está claro que estaba todo preparado. O sea, la condena estaba hecha antes de que se celebrara el juicio.
Y no sé si será la única.
Y por supuesto, eso. El hecho de que fuera el 20 de noviembre ya. tan... está el escupitajo.
Lo comentamos.
Está el escupitajo a la cara de la democracia, de la gente. ¿Cómo que el 20 de noviembre? ¿Qué prisa os habéis dado? Y todavía están ahí los juicios. ¿Y dónde está el novio de Ayuso?
Uh-huh.
A jubilarnos todos.
Ayer lo comentaba Tony en todo por la radio. Y digo, qué extraño coincidencia.
Sí, claro.
O sea, el chili-chili, ese caso no ha salido.
Y además, ¿sabes lo que pasa, por ejemplo, con el fiscal? Ahora me corregirá Miguel Ángel, pero claro, es que al fiscal se le pedían 6 años de cárcel. Y al final se le ha condenado con una especie de pellizco de monja, que son 2 años de...
No, a lo que me refiero. Sí, sí,
es decir, a la cárcel no ha ido, pero ya no es fiscal general del Estado. Se le ha retirado de la circulación. Es que es una cosa tremenda, ¿eh? Porque a este hombre se le llevó al banquillo por revelar secretos de Estado. Y al final el término técnico no sé, eran datos reservados o algo así, ¿no? Es decir, que la sentencia se modificó para no ser excesivamente agresiva, pero para lograr el objetivo, que era tumbar al fiscal general.
Miguel Ángel, dale tú, venga.
Bueno, no, simplemente digo lo que afirman algunas personas próximas al fiscal general del Estado, ¿no? Ahí hay 5 personas de ese tribunal, los que firmaron la sentencia condenatoria, que difícilmente es entendible. Tú cuando ves una sentencia con tantísimos folios, es que intentan que se entienda lo menos posible, que esos 5 nombres permanecerán en la infamia.
Efectivamente. O sea, más clarito imposible.
Oye, disculpa, Matías, ¿no? Es que hoy hay noticias con lo del caso Leire. Ya no lo llamamos más Fontanera, que ya hicimos ayer lo de la palabra Isaías Fontanera, pobre Fontanero, o sea, lo que sea que hiciera. Hay noticias relacionadas con la Fiscalía General cuando la ocupaba precisamente él, ¿no?
Sí, la Fiscalía General del Estado ha respondido este miércoles al requerimiento efectuado por el juez Pedraz y a continuación ha admitido en una nota pública, Carlas, que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mantuvo el año pasado 2 reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y una mujer, dice la nota, que tuvo un papel menor y fue presentada como una compañera de despacho y más tarde, por aparecer en medios de comunicación, supieron que era Leire Díez. En la primera de esas reuniones, mantenidas entre marzo y abril de 2025, en la que participaron el propio Villafañe y la fiscal Beatriz López, el abogado Teijelo informó de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podían tener relevancia penal, según el letrado. En la segunda reunión, el abogado informó a los fiscales de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con estos hechos. Unas denuncias que finalmente, confirma la Fiscalía, no fueron interpuestas por esta persona. Según la nota, ninguno de los 2 fiscales presentes en la reunión recibió indicación alguna de quien en esa fecha era el fiscal general, Álvaro García, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía para tratar de lo que persigue el juez, o lo que sospecha el juez, para tratar de torpedear o de desestabilizar causas que afectaran al Partido Socialista. Y eso es lo que explica la Fiscalía General del Estado en un comunicado. Otras fuentes fiscales, Carla, si me permiten, recalcan que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se reúne de forma habitual con decenas de denunciantes de delitos, que no solo puede hacerlo, sino que es su obligación mantener este tipo de encuentros. Las mismas fuentes recuerdan que el propio fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Lozón, se ha reunido con uno de los supuestos integrantes de la trama, el empresario Javier Pérez Dolcet, y que en cualquier caso, la supuesta trama no consiguió sus objetivos de torpedear las causas que afectaban al PSOE. Ahí están los procedimientos.
Efectivamente, pero prueba más clara que esta.
Sí, sí. Claro, y tampoco se exploraron posibles pactos en la Kitchen con Francisco Martínez o el comisario Villarejo, como aparentemente quería Leire Díez. Estas fuentes fiscales añaden aquí, Carlas, una apreciación. ¿Y qué si se hubieran explorado estos pactos? ¿O acaso en este país solo son válidos pactos como el de Víctor de Aldama, que quedó en libertad en la causa de un fraude fiscal de más de 200 millones por la promesa de desvelar en otro juzgado otras causas de corrupción con una aportación de pruebas hasta la fecha más bien pírrica?
Hay una cosa, si se le da el premio a Álvaro García Ortiz para conectar con la sentencia, se le tendría que dar a él o a alguien de su entorno, ¿no? Como igual que se le condenó.
Muy bien, Matías. Muy bien.
Luego hay otra cosa que había dicho de esta sentencia, el 5-2, porque hay que recordar las
sí, efectivamente.
Pero estos 5, a mi juicio, yo sin descalificar, bueno, sin acusarlos, como hace muy bien Campos, para mí lo que están es avergonzados de su sentencia. Están tan avergonzados que no se atreven a dar cárcel, que no se atreven realmente a condenar. condenar, sino que hacen, como bien decía Isaías, un pequeño rasguño, ¿no? un golpe en la mano.
Pero
y otra cosa respecto al golpe de Estado. A mí lo que me impide hablar de un golpe de Estado es que es demasiado trabajo. Es decir, los golpes de Estado exigen un sobreesfuerzo que supera la habitual dedicación de todos los a quienes se les acusa aquí de estar montando un golpe de Estado.
¿Sabes lo que pasa con este tipo de cosas? Que claro, la justicia es lenta, pero las consecuencias de la justicia son inmediatas.
¿Lenta depende para quién?
Es lenta en general, estamos de acuerdo. El procedimiento del hermano del presidente de gobierno, por ejemplo, que ha durado 2 años, es muy rápido respecto al procedimiento del novio Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero qué ha pasado en esos 2 años? Pues que ha habido elecciones en Extremadura. Y esas elecciones están ya votadas, ya hay un gobierno, ya hay un gobierno de coalición. No tengo ni idea qué consecuencias ha tenido el hecho de que el hermano del presidente del gobierno estuviera sentado en el banquillo y procesado por este asunto. Pero,
hombre, alguna ha tenido.
Si alguna ha tenido, ha tenido consecuencias democráticas. ¿Qué ha pasado con los 20 procedimientos abiertos a Podemos que han sido archivados todos? ¿Qué ha pasado con aquel Podemos que tuvo 70 diputados y ahora está en los huesos? No solamente los procedimientos judiciales. Luego. Alguna responsabilidad tienen ellos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este es el asunto. O sea, el asunto es que en una democracia, la justicia, muy garantista, como debe ser, tiene su ritmo. Pero las consecuencias de la justicia son inmediatas y tienen consecuencias democráticas. Y este es el grave problema.
A eso es a lo que yo llamo un golpe de Estado judicial, que para mí es clarísimo. Y como tengo esa maldita memoria, que a veces también solo me sirve para cabrearme mucho, con todo lo del hermano del presidente del gobierno, yo no he podido perder de vista en ningún momento lo que ocurrió con la hermana de Moreno Bonilla, un caso exactamente igual en el Conservatorio de Málaga. A esa señora que fue denunciada por quienes se sintieron perjudicadas, que eran dos personas, una o dos, no quiero equivocarme, que habían tenido mejor nota que la hermana de Moreno Bonilla y, sin embargo, pasaron a la hermana de Moreno Bonilla y le hicieron, no sé si es directora de lo que sea, del Conservatorio de Málaga. Eso se denunció. ¿Qué dijo el fiscal? Que, hombre, que en estos asuntos siempre hay cierta discrecionalidad. Esa fue lo que dijo el fiscal para no admitir nada. Las dos personas que denunciaron se lo comieron y ahí tenemos al hermano del presidente.
Y si pasa algo, suelen ser infracciones administrativas, que como mucho se pagan con una pena de multa o de lo que sea. Pero bueno,
repitiendo lo que... Pero tú que interpretas también los ciclos históricos, Nieves, no sé, ¿se han conjurado o es que han advertido colectivamente por dónde sopla el viento, que hay un cambio de viento, y entonces lo que han hecho es colocarse a favor de dónde sopla el viento?
Yo creo sencillamente que Franco vive en el Tribunal Supremo. Ya está.
Y después hay casualidades.
Capítulo interesante, sí.
Sí, vamos. En Badajoz, caso del hermano. Es una circunscripción, es una ciudad en la que suele acometer sus acciones y ser policía judicial, lo suelen nombrar los juzgados, a la Policía Nacional, porque es una jurisdicción de Policía Nacional. ¿Por qué la juez Viedma, en este caso, pidió que fuera la UCO la que ejerciera de policía judicial y, en concreto, la unidad del teniente coronel Antonio Balas? Que finalmente fue la policía judicial, y hemos visto al teniente coronel Antonio Balas declarar también en ese procedimiento. Bueno, se habla también muchas veces, no sé si demasiado a la ligera, de la palabra cloaca. Aquí no ha habido, por lo menos aparentemente y por lo actuado hasta la fecha, aquí no ha habido un grupo de 70 agentes de la policía persiguiendo a una familia y a un extesorero del PP para intentar destruir pruebas que pudieran poner en jaque el gobierno de ese partido. Aquí no ha habido, por lo menos aparentemente, y no lo hemos visto hasta la fecha, que se hayan elaborado informes de UDEF sin membrete que se pasaban a medios de comunicación, los mismos medios a los y algunos, los mismos periodistas, a los que se les llena ahora la boca con la palabra cloaca, que con esos informes sin membrete y falsos, como las cuentas de Trías, como la riqueza en el extranjero de Artur Mas, o como los informes sobre Podemos, que se pasaban, insisto, a medios de comunicación y luego se judicializaban para que la maquinaria siguiera funcionando. Esto aquí no ha sucedido. No se han dado todas estas circunstancias. No había, aparentemente, un aparato del Estado detrás para conseguir ciertos propósitos que sí que hemos visto en otros casos.
Pero la palabra cloaca mismo, es muy golosa, Miguel Ángel.
Es muy golosa, claro. Pero aquí no hay una estructura del Estado, al menos aparentemente. No se ve esa acción de policial detrás, no se ve esa maquinaria judicial. Estamos hablando de casos como el de Mónica Oltra, del hermano del presidente, de la mujer del presidente. Que qué casualidad, es presentada la denuncia por una organización ultraderechista, Manos Limpias, que recientemente había sido exonerada por el Tribunal Supremo en el año 24. Aquí no estamos hablando de que se haya llegado a tribunales como en el caso Neurona, la Caja B de Podemos, el caso Niñera, que no sé si os acordaréis.
Sí, perfectamente.
En fin, hay muchísimas causas. Bueno. El tema de la droga del diputado Urbán, de Podemos también. Sí. O sea, eso sí que es cloaca.
¿Lo has dejado, aparentemente. Lo has dejado votando, Miguel Ángel? Porque yo ya me voy conociendo a Isaías y estamos haciendo un poco el repaso de toda la logística urbanística y domiciliaria. Ayer la palabra del día fue fontanero.
Claro.
Fontanera. Y hoy, pues hoy la palabra del día, ya te imaginas cuál va a ser, cloaca.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, Miguel Ángel, y todos lo sabemos, una cloaca es el conducto por donde van las aguas sucias o inmundicias. Así definieron los académicos en 1729 esta palabra que paradójicamente nos llegó limpia e intacta del latín. Con el tiempo se agregó una segunda acepción con la que nos referimos en general y metafóricamente a cualquier lugar sucio e inmundo. Curiosamente, aquel primer diccionario del siglo XVIII registró también el término para nombrar a quien se dedicaba al oficio, o sea, a la limpieza y al aderezo de las cloacas, el cloacario, una voz que desapareció inmediatamente en la siguiente edición del diccionario académico. Yo supongo que se iría por las cloacas de la academia. Hoy el oficio es alcantarillero, y así se nombra a partir de un sinónimo de cloaca, que es alcantarilla. Esta palabra nos llegó no del latín, sino del árabe, un diminutivo de alcántara, que literalmente es el puente. También nos llegó del árabe la palabra albañal o albañar, que literalmente nombraban a una tragona. Queda a la espera que la RAE incluya la acepción de cloaca, de la que tanto hablamos hoy, para referirnos a esos grupúsculos o personas que dentro de una organización, de un partido político, de un ministerio, se dedican a limpiar su mierda o a fabricarla para lanzarla a los oponentes. Hoy el PSOE y el PP discuten sobre cuál es la cloaca máxima en España. Bueno, de momento les informamos, la máxima cloaca está en Roma, que es el ejemplo más perfecto de esas redes de alcantarillado que no inventaron los romanos, pero se encargaron de extender en todos los confines de su imperio.
De Roma viene el Papa, que estos días es noticia por la visita, asunto del cual también habla, aunque brevemente, en su entrevista a Nieves con Costrina. No vamos a profundizar. Dice, no me tiréis de la lengua. No te tiramos de la lengua, pero déjame abrir un pequeñito paréntesis, porque con la presencia del Papa estos días atrás en Madrid, ahora en Barcelona igual, ¿eh?, en Cataluña, con toda la movida de tráfico, miles de personas y tal, hay quien ha pensado, oye, ¿y si nos camuflamos por ahí para hacer algo? Dices, bueno, pues podría ser. Pero claro, cuando calculas mal y te equivocas de día, hoy han detenido, a ver cómo, hoy han detenido, perdón, a un grupo de atracadores en Madrid. Bueno, que eso es muy serio, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un grupo de pero hoy, no hace tres días, que han entrado en una joyería armados, o sea, con cuidado, que no es ninguna broma, insisto, disfrazados de curas y de monjas. A ver, por
así
favor.
Ha sido.
Es un pequeño paréntesis, pero es que
sido,
no.
Ha sido esta mañana en la calle Alcalá de la capital, que hay una joyería en el número 348. Bueno, pues se han introducido un seglar junto con un sacerdote y con una monja. Cuando han accedido al interior de la joyería, le han solicitado a la encargada que sacara una serie de mantas de joyas porque querían hacer una adquisición, comprar joyas. En ese momento han extraído debajo de sus hábitos las armas de fuego y han intentado atracar. ¿Pero qué había pasado? Y esto hay que darle un premio al ciudadano que ha tenido la lucidez de ver este detalle, que es el que ha provocado la actuación policial. Y es que la monja iba con las uñas pintadas.
Toma ya.
La monja llevaba las uñas pintadas. Y un ciudadano que estaba por la acera, al lado de la joyería, pues le ha parecido muy raro que una monja llevara las uñas pintadas. Automáticamente ha cogido su móvil y ha llamado a la sala del 091.
Bravo por el ciudadano, ¿eh?
Por el ciudadano, o sea, que hay que darle un premio.
No, no, observador y
de observación.
Y proactivo. Sí, sí. Y proactivo
también, ¿no? Ha ofrecido otros datos, vale, sospechosos, cómo andaban, cómo se estaban relacionando entre ellos, que no parecía que fuera una relación religiosa, sino más de camaradería entre ladrones. Y entonces ha avisado a la policía. La policía se ha desplegado de tal modo que los ha pillado dentro, en el atraco. Les han,
sí, cuando sí, han entrado, hay imágenes, además.
Claro, cuando han entrado a por ellos, les han encañonado a los policías. Los policías iban arma en mano y han dicho, mejor será que depongas tu actitud, porque si no esto va a terminar mal. Han sido arrestados.
Va a acabar como el Rosario de la Aurora.
Ha terminado como el Rosario de la Aurora. Fuera, había otros dos que no iban disfrazados de sacerdote ni de monja, realizando labores de vigilancia, por lo que se ve pésimas, porque no han sido capaces de avisar a los de dentro. Y otros dos estaban en un coche para sacar a los pretendidas monjas y pretendidos sacerdotes del lugar de los hechos. También han sido detenidos. En definitiva, 7 detenidos y 3 de ellos que estaban en el interior, sí, sí, todo de ellos disfrazados. Las imágenes que ha facilitado, que están en cadenaser.com, pueden consultar. Sí. Son tremendas el ver cómo va vestido de sacerdote y ella de monja y armados.
Yo creo que
nos han dado cuenta que el Papa se marchó ayer.
Yo es que intuyo que
querían
aprovechar.
No han visto los horarios, el timing de cada visita en cada lugar de España donde van a estar, y claro, vale, aquí ya no, hoy vale, no colaba. Sí. A lo mejor el domingo sí, o el sábado.
Bueno, el Papa está en Cataluña.
Estaba
en Montserrat hace un rato y tal. ¿Sí? ¿Sabéis quién estaba en Barcelona hoy hace exactamente 50 años? ¿A qué no lo sabéis? Primer concierto de los Rolling Stones en España, Plaza Monumental de Barcelona. Y perdón por la autocita, pero yo estuve ahí. Y me ha hecho gracia recordarlo hoy. Para más, un concierto, ahora que estamos hablando de policías y ladrones, donde hubo cargas policiales antes y después del concierto, incluso como desde la Plaza de Toros, que no estaba llena, ¿eh? Y sonaba fatal, por cierto. Se lanzaban objetos a los grises entonces, replicaron lanzando un bote de humo dentro, que provocó en un momento dado alguna escena de pánico. Por cierto, arrancaron el concierto con esta canción, no tocaron Satisfaction, para gran decepción de los ahí presentes. El sonido, como digo, era bastante mejorable, y terminó con Mick Jagger lanzando cubos de agua a la gente y al final de todo, metiéndose uno él por la cabeza. Y ya está, ¿no? Y me estoy acordando de eso, de los Rolling Stones, porque...
En 50 años hemos pasado de sus satánicas majestades a su santidad, ¿no?
¿Corriste delante de los grises, Carles?
No, pero hubo cargas.
Pero como corriste, tenías que haber dicho que sí, que eso vende mucho en tu currículum, no, en el
corrí
mío.
Corrí en otras ocasiones, pero no en el concierto de los Rolling Stones.
¿Cuánta gente hemos escuchado tú y yo que ha dicho que ha corrido en los grises? No, yo, y por edad tenía que ser un bebé.
Yo tenía 18 años.
Un gris le ve venir a Francino y sale corriendo de él.
Exacto.
Que te va a abrazar, cuidado.
Te va a abrazar, cuidado.
No, tenía 16 años en el por aquel entonces.
Yo también estuve en el de los Rolling Stones aquí en Madrid.
¿El de la tormenta?
El de la tormenta, impresionante, pero estuve, como decían antes, fui a cubrir ambiente. O sea, que sí, que te decían, a ver, uno cubría el concierto, tú cubría tal, y yo era una redactora que fui a cubrir ambiente, el mogollón que había afuera y tal. Y sí recuerdo aquel que cayó la Mundial, te recuerdo una imagen en portada de la portada de Diario 16 con un titular maravilloso que era Satisfaction, pero con guiones entre las sílabas. Entonces era muy contundente, y me acuerdo que al día siguiente llegué al periódico y me encontré, cuando teníamos todavía la rotativa allí en la planta de abajo, y me encontré la rotativa en marcha. Y dije, ¿qué pasa? Que son las 11 de la mañana, que está tirando la rotativa. Y dice, que a los Rolling les han cantado la portada y están tirando, no sé si eran 10.000, 20.000 ejemplares.
¿Pidieron
más?
¿10.000 ejemplares?
Se los quisieron, porque se los quisieron llevar, o 5.000, los que fueran, no recuerdo. Y estaba tirando más ejemplares de aquel Satisfaction, que fue fue impresionante. No,
creo que ya solo falta que alguien diga que los 70 son los nuevos 25.
Bueno, 50 años del primer concierto de los Rolling Stones en España. Y ayer se cumplieron 48 años de la aparición de este álbum, que marcó un antes y un después, yo creo, en la historia de la música. No solo eso, que aquellos sultanes del swing de los Dire Straits incluyeron uno de los solos de guitarra que están considerados entre los 10 mejores de toda la historia de la música. Y nunca os podríais imaginar, tampoco, en fin, pero no os podéis imaginar quién me puso hace un par de días sobre la pista de este aniversario.
A ver.
Santiago Niño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El economista rockero de la ventana. ¿Tú los viste en las Arestres en directo alguna vez?
Esta pieza, Carlos, es mítica. Esa pieza es mítica.
¿Tú les has visto en directo alguna vez a los Arestres?
No.
¿Y a los Rolling Stones tampoco?
A Rolling Stones sí.
¿En la Monumental? ¿En ese mismo hotel o otra vez?
No. Posterior, en uno posterior.
Pero Santiago, se te nota muy entusiasmado.
No, te iba a decir, Santiago, los Dire Straits son un poco neoliberales, ¿eh? No son precisamente socialistas.
Bueno, estamos hablando de música, hombre.
Bueno, no sé, la verdad es que en el 78 el neoliberalismo estaba incluso por inventar, ¿no? Eso es más de la época de Tony Blair y compañía, ¿no? Pero es que esta canción, lo bueno que tiene además, esta canción, Sultans of Swing, es que es perfectamente identificable a dónde se refiere Mel Brooks en la letra, ¿no? O sea, al barrio y todo. O sea, yo lo encuentro genial, vaya, absolutamente genial.
No conocía esta vena músico rockera tuya, vamos, no conocía porque nunca hemos hablado de ello. Pero, ¿tú eres aficionado desde siempre
Bueno, sí, alguna vez hemos hablado, Janis Joplin y tal, ¿no te acuerdas?
Sí, de Janis Joplin tienes toda la razón, sí. ¿Cuáles serían tus nombres preferidos en la música? Dire Straits, Janis Joplin, Rolling Stones, ¿qué más?
Deep Purple,
joder, Smoke on the Water, sí. Muy bien.
Sí, Pink Floyd también, cosas, sí.
Cosas. Los rockeros hacen cosas, como los catalanes.
Los rockeros hacen cosas y con Santiago Nuño Becerra todas las semanas hacemos números.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
A ver, Santiago, hoy tenemos que ir rapidito. Comprar una vivienda en España en 2025, que era el año pasado, exige ya más de 8 años de salario íntegro, que son 16 meses más de lo que se necesitaba un año atrás. O sea, vamos hacia donde vamos.
Sí, y además a esto hay que añadir otra cosa, y es el ahorro que hace falta tener para acceder a la entrada. Porque claro, un banco hoy como máximo te da el 80% del importe de la hipoteca, con lo cual a tener ahorrado el 20% más los gastos de tramitación, que en todo esto están ayudando bastante los padres a través de donaciones, etcétera. De hecho, contando todo y sumando todo y suponiendo que nadie contase con ayuda, hay personas que según estratos de salario y tal, podrían acceder a una vivienda en base a su salario a los 52 años.
Ostras, es que además el dato que he dado de 8 años casi y medio de salario íntegro es un promedio, porque un residente en Baleares, por ejemplo, Matías, necesita destinar 15 años.
En Baleares y ahora empatado
15 años de su salario íntegro.
15,1 a 15. Sí, sí. Resulta que un joven de estas ciudades necesita 5 veces más años, 5 veces más tiempo, en relación de 15 a 3 con los de, por ejemplo, de Jaén, que es donde el esfuerzo es de los más suaves, por llamarlo
a manera. Y esto no tiene pinta de frenarse, ¿no? Santiago No sé.
Yo vuelvo a insistir en lo que otras veces hemos comentado. Es un problema de oferta. Lo que pasa es que estamos llegando, ahora ya sí, definitivamente, a ese punto en el cual la persona media ya no puede pagar más. Entonces,
oye, y en ese contexto, que el Banco Central Europeo prepare su primera subida de tipos de interés en casi 3 años, ¿es coherente, es incoherente, es positivo, es negativo?
¿De cara a la vivienda, totalmente negativo. Yeah. De cara a la vivienda, totalmente negativo. De cara a la economía, yo creo que también, porque la inflación que se está generando debido a todo el tema de las materias primas, el estrecho de Hormuz, etcétera, no tiene que ver nada con el tema monetario, lo mismo que la invasión de Ucrania. Este es un tema de economía real, es un tema de falta de oferta, de tensiones en la oferta. El manual dice que cuando los precios suben hay que subir los tipos de interés, pero yo digo lo mismo que dije entonces, es un error total subir los tipos de interés ahora.
Es un problema
si
de oferta.
Aquí delante de la señora Lagarde se lo diría.
Es un problema de oferta desde el punto de vista económico, pero es un problemón desde el punto de vista democrático. Yo anticipo que dentro de 4 o 5 años tendremos algún estudio muy solvente de la Universidad de Harvard diciendo cómo esta presión inmobiliaria y esta imposibilidad de determinados sectores de la sociedad, los más jóvenes, los que tienen menos ingresos, se han tenido que ir de algunas ciudades y cómo esas ciudades se han derechizado. Porque, lógicamente, cuando solamente se puede quedar a vivir en determinadas ciudades, gente de un determinado estatus económico, que se suele corresponder con una determinada ideología, y se expulsa a estos otros ciudadanos, eso tiene consecuencias democráticas, que de momento no nos preocupan.
Sí. Centros de las ciudades que no tienen niños.
Claro.
Ciudades, por ejemplo, en todas las zonas turísticas de España, con 40% de extranjeros, ricos, lo digo para que...
Sí, claro.
Pero luego hay una cosa que... Tú has empleado, Isaías, un término exacto que es presión inmobiliaria, pero ¿quién ejerce la presión? Porque esto es como una especie de estos artefactos de Hitchcock, ¿no? ¿Presión inmobiliaria de quién? ¿Por qué? ¿Quién puede evitar esta presión? ¿Quién puede cortarla?
Es que es el Estado, Matías.
La política, el Estado. Que para eso está, si, o para si eso el, debería
si
estar.
Si los distintos gobiernos de España en los últimos 40 años hubiesen construido 55 o 65 mil viviendas públicas de alquiler al año, con una protección de 99 años, hoy no habría la presión inmobiliaria que hay.
Que no hubieran ingresado después en el mercado libre, que es lo que ocurrió.
Por eso digo, una protección de 99 años.
Bueno, después sigue el siguiente escalón, y es que pasan al mercado libre y más tarde pasan al mercado turístico. Sí. Y entonces la ciudad se convierte en un plató por donde solamente pasan turistas.
Ya, estamos.
Y bueno, pues es la mierda absoluta, ¿no?
Santiago, después de la mierda absoluta de Isaías, ¿qué diría Rufián? Quédate un momentito, que vamos a seguir hablando, y quiero conectar con asuntos relacionados con inteligencia artificial, que sé que en el sector bancario estos días es noticia y motivo de una cierta inquietud, pero dejadme poner 4 anuncios y luego seguimos, va.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
También en web y app del Corte Inglés.
Medio siglo después de la transición y del nacimiento del país, Babelia recupera una selección de textos que exploran los personajes y momentos clave de la historia reciente. Un recorrido imprescindible de la mano de grandes académicos y libros fundamentales. Búscalo en la web de Imprescindibles del País.
Llevo años sin trabajar, no porque no quiera, sino porque nadie me ve.
Gracias a Fundación Integra, más de 18.000 personas en exclusión social han vuelto a ser visibles a través del trabajo. Fundación Integra, 25 años recuperando vidas.
Si a Pablo le preguntas por su asignatura preferida, elige las mates. Su deporte, elige el básquet. Y si le preguntas cuál es su cena favorita, elige poder cenar. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones que no deberían tomar. Colabora con Unbizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org, Fundación La Caixa y CaixaBank, en favor de los bancos de alimentos.
La Ventana. Con Carlos Francino.
Hello, no marques la hora, porque voy a enloquecer. se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino.
Bueno, el reloj no puede detener su camino, pero las personas podemos girar en un sentido o en otro en función de las agujas del reloj. Marina Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Habéis contado en Hora 14 un estudio hoy, detalles de un estudio que yo al final no sé a qué carta quedarme. O sea, a ver, Nieves, tú la sopa, cuando la remueves, o el café, ¿lo haces en el sentido de las agujas del reloj o al revés?
Al revés.
¿Y Sayas?
Como tú en el sentido.
Yo en el sentido de las agujas del reloj, tú también. Sí. ¿Y tú, Matías?
El sentido de las agujas del reloj.
¿Y tú, Santiago? ¿Sentido?
También.
Al revés.
Ya sabéis que el agua en el lavabo, en el fregadero, ¿sí?, gira distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur.
En el hemisferio norte es como nosotros, gira así en las agujas del reloj.
Cuéntale eso a un terraplanista. Sí, sí.
Entonces, Marina, ¿en qué nos quedamos con esto? A ver.
Nos quedamos con que da igual hacia qué lado remováis la sopa, porque lo que todos hacemos es, en el momento en el que nos ponemos a deambular,
¿ah?,
lo hacemos siempre en sentido antihorario.
¿Ah?
Levógiro, sí.
Siempre. Esto que si uno se para a pensarlo, no, ah, pues fíjate, es verdad, si yo de repente salgo a correr, siempre corro en sentido contrario a las agujas del reloj. O si me llaman y estoy hablando y empiezo a dar vueltas un poco sin fijarme, siempre acabo... Bueno, pues ahora la ciencia lo ha demostrado. Además, es una investigación de la Universidad de Navarra en colaboración con investigadores japoneses. Y se dieron cuenta por sorpresa. Estaban fijándose en si manteníamos o no la distancia social en tiempos del COVID cuando deambulábamos. Ajá. Y se dieron cuenta, mirando las imágenes, que absolutamente nadie se gira de forma natural hacia la derecha.
Esto seguro que tiene alguna utilidad práctica, seguro, segurísimo.
Pues, por ejemplo,
como todos los estudios,
pensaban en organizar las salidas de grandes estadios.
Claro.
Es que el movimiento natural,
sí.
Tanto individual
conciertos,
como colectivo,
por ejemplo, sí.
Es en sentido
contrario.
A ver si lo llevan a la política y volvemos otra vez a girar hacia la izquierda.
El lado correcto es la izquierda, entonces.
Claro, que es el lado correcto.
Algo, un avance, este estudio científico es muy interesante, muy llamativo además, pero hay otros que yo creo que se entienden de manera, en fin, mucho más repentina, y además yo creo que tiene una importancia capital. Gracias a la inteligencia artificial, los investigadores han puesto a prueba la herramienta de detección de tumores cerebrales. Y si en lo habitual tardas días, semanas, meses, ¿estamos hablando de minutos?
Minutos.
Joder.
En cuestión de minutos. Se llama ETAIROS, esta inteligencia artificial que han desarrollado en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y en la Universidad de Heidelberg. Hoy lo publica Nature Communication. Y ha sido entrenada con más de 11.000 secciones de tejidos tumorales de 10.000 pacientes de 11 centros médicos de 4 continentes. Porque ya sabemos que en esto de la IA es clave el entrenamiento, ¿no? Alimentarla con muchos datos, con buenas fuentes, para que pueda detectar patrones. Uh-huh. Bueno, con toda esta información, ETAIROS consigue en minutos distinguir entre 102 subtipos moleculares de tumores del sistema nervioso central. Esto es clave porque esta gran diversidad de cánceres cerebrales es la que hace que ahora mismo hagan falta pruebas complicadas en laboratorios muy sofisticados, costosos, ¿no? Y de hecho hay países en los que ni siquiera se pueden detectar. Bueno, sus creadores tienen claro que esta IA, esto para tranquilizarnos a nosotros humanos, viene a apoyar el trabajo de los expertos.
Claro.
Porque han comparado...
No va a sustituir.
Han comparado la detección que hace la IA con la que hacen los expertos y afina el doble. Pero, por ejemplo, en tumores raros, en los que son muy, muy raros, los expertos siguen siendo fundamentales. Tan fundamentales como esta herramienta, que lo que sí que puede hacer es acelerar ese diagnóstico y ayudar a los expertos a decidir qué pruebas hay que hacer y a tener identificado el tumor que tiene una persona, ese tipo, ese subtipo, cuanto antes para empezar también el mejor tratamiento.
Oye, ¿y ya existe la primera vacuna elaborada íntegramente con inteligencia artificial también?
Existe.
Universidad de Cambridge, ¿no?
Existe, Universidad de Cambridge.
Pero ya se está probando, además.
Sí, están en fase 2. Lo que han hecho en este caso para alimentar a esta IA, como hablábamos, ¿no? Es darle los códigos genéticos de toda una serie de coronavirus como el COVID-19, ¿no? Porque los coronavirus preocupan mucho a la comunidad científica, puede estar ahí la próxima pandemia mundial, de nuevo, otra pandemia mundial. Entonces, con toda esta información, la inteligencia artificial que han desarrollado estos investigadores de Cambridge, lo que ha hecho es diseñar un superantígeno, ¿no? Es el compuesto básico de las, sí, de las vacunas. Bueno, pues este que ha diseñado la IA activa el sistema inmune de las personas ante todos estos coronavirus, ostras, pero no solo ante todos estos, sino que ante sus posibles mutaciones y variaciones.
This is a vaccine that is intended and designed to protect against all those variant viruses.
Como explica Jonathan,
protección total, entonces,
sí,
¿no?
Es el investigador principal. Es una vacuna pensada y diseñada para protegernos de todos los coronavirus. De momento solo han probado que es segura. Esa fase 1,
¿no?
Ahora empezarán con la fase 2 y al margen de si es la vacuna definitiva, lo que coinciden los científicos en señalar es en lo importante de haber comprobado que la IA puede diseñar este tipo de compuestos.
Inteligencia artificial aplicada a la ciencia y en el sector financiero que decíamos, Santiago, ¿qué pasa o qué puede pasar? ¿Cómo lo puede transformar?
Bueno, aquí estamos delante de una situación realmente que puede ser muy complicada.
Yeah.
Este lunes, por ejemplo, la bolsa de Seúl se derrumbó un 8%. Tuvieron que parar la cotización. El viernes anterior, el Nasdaq en Nueva York cayó el 4,5%, el Standard & Poor's el 3,2%.
¿Y eso?
Y el Dow Jones el 2,3%. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mayo en Estados Unidos se crearon un 22% de puestos de trabajo más de los que se habían pensado los expertos que se iban a crear. Entonces diréis, bueno, ¿eso no, quiere decir no que crear puestos de trabajo es malo? No, lo que pasa es que si se crean puestos de trabajo es que la economía está en principio funcionando, con lo cual no hacen falta bajadas de tipos de interés. Cosa que les irá muy bien o les iría muy bien a las grandes tecnológicas que necesitan toneladas de dinero para financiar sus inversiones.
Y ese disgusto repercute en las bajadas de la bolsa. Mira qué bien.
Exactamente.
Bueno, pues
entonces, es una situación realmente que la inteligencia artificial está creando un mundo aún por estudiar.
Pues eso seguiremos haciendo con tu ayuda. Santiago, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Nieves con Costrina, a disfrutar del
gracias,
premio de
gracias.
Hoy.
Venga,
dale un abrazo a Serrat de nuestra parte.
Sí.
Matías, hasta la próxima semana.
Enhorabuena a los premiados. Un abrazo.
Son las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.